desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos muy buenas noches. Saludos desde las instalaciones de la Iglesia Bautista West Bronxville. Y aprovecho el tiempo para dar la más cordial bienvenida a los que nos siguen por medio de Radio Bautista, por medio de Facebook y YouTube. Pero también desde acá mando el más fuerte, el más tierno, el más sincero abrazo a la familia de nuestro hermano Tony Zaguirre, que están acá conjuntamente con su distinguida esposa, la hermana Diana. Nos unimos al dolor, a la tristeza, a la pérdida de su tía. Mando también un abrazo muy, muy lleno de alegría y de expectativa a la familia Saldaña, porque estamos esperando el momento para cuando la familia ya puedan tener en el centro de rehabilitación, donde va a estar nuestro hermano Saldaña recuperándose después de esta larga enfermedad que le ha costado pues ya casi 40 días de estar en estado de coma y en una situación bastante delicada. Esta noche venimos a estudiar la Biblia como todos los miércoles. Hoy fue nuestro día de ayuno y oración. Hoy fue interesante ver entrar a algunos hermanos. Interesante ver el tiempo que tomaron para estar acá. O sea, no fue solamente así de pisa y corre, ¿no? De pasar de primera base a segunda. No, fue un tiempo bastante exclusivo que pasaron delante de Dios. Y eso es algo que quiero sobresaltar el día de hoy, porque para David, el rey, no había otro lugar más importante sobre la faz de la tierra que era estar en el tabernáculo, que era estar en el templo, que era estar delante de la presencia de Dios. En este salmo, que es lo que algunos llaman la recapitulación, la síntesis, el resumen de lo que pudo haber sido la vida total, desde los 17 años hasta llegando por allá a casi 100 años de edad, David, y que haya gobernado 40 años prácticamente en todo Israel, habiendo sido el rey más cariñoso, el más querido, el más amado, el más respetado, empieza a escribir. Es por eso que le voy a animar a que nos pongamos en pie. Vamos a tomar nuestras Biblias en el libro de los Salmos y vamos a hacerlo en el Salmo 18, versículos 1 al 6. Voy a dar lectura del versículo 1 al 5. I'm going to ask you to please stand up and take your Bibles with me to the Psalm 18. And we'll be reading from verse 1 through the 6th. Pero yo voy a dar lectura del versículo 1 al 5. Y en el versículo 6 lo vamos a hacer todos. Si usted observará algo, antes, debajo del Salmo 18 y antes del primer versículo, ahí hay algún escrito, hay una nota, y dice: al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico, el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo, entonces a esto es lo que quiero explicar. Voy del 1 al 5 y en el 6 lo hacemos todos. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Todos en el 6, y leámoslo bien, por favor. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo. Y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Padre, ¿qué cierre más maravilloso de la lectura de esta porción? Donde el rey David, sin ninguna vergüenza delante de sus enemigos, dice que tú escuchaste su voz en el templo y que de ahí le mandaste la ayuda. ¿Cuánto quisiera, Señor, como pastor, como cristiano, como hermano en la fe, como compañero, poder transmitir todo esto no solamente a los hermanos de la West, sino a todo cristiano, la importancia de estar en la casa tuya? Oramos para que cada uno de nosotros nos podamos ir enamorando de este sitio al cual nosotros llamamos tu santuario. Háblanos al corazón, te lo pedimos en tu nombre, amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Hay dos formas en donde la mayoría de los eruditos llegan a la conclusión si verdaderamente este salmo fue escrito exclusivamente para agradecerle David a Dios porque lo libró de aquel acoso, de aquella persecución enfermiza, obsesiva, compulsiva de Saúl, lleno de celos, lleno de envidia en contra de David, hasta lograr su cometido. Saúl estaba decidido a quitarle la vida a David. Pero por otro lado, hay otro grupo de escritores, y de la forma que le decía, que hay, así como en la Biblia, tenemos nosotros el orden canónico, por eso es que el primer libro de la Biblia en orden canónico es el libro de Génesis. Pero en el orden cronológico, el primer libro escrito es el libro de Job. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. El primer evangelio que nosotros tenemos en el orden canónico es Mateo. Pero en el orden cronológico es Marcos. Entonces también, como no solamente hay autores que no son todos David, hay otros salmos que son anónimos, uno que otro que fueron adjudicados a Moisés. Entonces, por eso es que estamos explicando que la recapitulación de los 150 salmos no son puestos en el orden cronológico, sino que son puestos en el orden canónico o como el escritor decidió compaginarlos. Entonces, en base a esto, y que esa es la más fuerte de las posturas, es que David está haciendo el recuento. David está poniendo en orden quién ha sido Dios para él desde el día 1, cuando salió en el monte de Ela a pelearse con Goliat, el paladín de los filisteos. David tenía 17 años, él era uno de 8 hermanos, tenía 7 hermanos más, era el menor de todos. Recuerdo esa alabanza que canta nuestro hermano George Solís, donde dice, donde la gente ve a un pastor, Dios ve a un rey. Where people see a shepherd boy, God sees a king. Entonces, aquí parece que lo que está sucediendo es que David está haciendo un recuento, un resumen, y en el Salmo dice, esto es lo que ha sido Dios a través de toda mi vida. Por eso es que en el versículo 1 y el versículo 2. Pero en donde yo quiero hacer hincapié es en el versículo 6. No lo tenemos en las pantallas porque quiero que usted lo marque. Si no lo tiene marcado, yo lo tengo subrayado, I have it underlined, y tengo un asterisco. Desde hace mucho tiempo decidí no usar los highlighters en la Biblia porque muchas veces la humedad del highlighter empezó a arruinar la página y no se miraba muy bien. Pero ya solamente yo le pongo una rayita, le pongo un asterisco, porque quiero que usted vea que el hombre más ocupado, el hombre más poderoso, el hombre más importante, el hombre más querido, más respetado del pueblo de Israel, era un hombre que tenía en alta estima la casa de Dios. Entonces no puede ser para mí que Dios sea mi alto refugio cuando yo soy desplicente con la casa de Dios. No puede ser que yo llame a Dios mi escudo cuando yo soy indiferente a la casa de Dios. David maximiza. Es por eso que en el versículo 6 dice, En mi angustia invoqué a Jehová. Pero vea lo que dice. Y clamé a mi Dios en el versículo 6. Él, ese Dios a quien yo clamé, oyó mi voz. ¿Desde dónde dice? Ah, vaya. Ya que usted va a ir a la iglesia hoy, podría orar por mí. No, venga. Usted que está más cerca de Dios, ¿podría usted interceder por mí? Usted también puede acercarse a Dios. Entonces, David inicia este Salmo, el Salmo 18, diciendo algo de lo cual él no se avergüenza. Y decirle, te amo, oh Jehová. ¿Podríamos nosotros decir con todo lujo, con toda autoridad, con toda legitimidad, podríamos decir que nosotros amamos a Dios? I love you, God. And I love you, and not just because you are God, but because what you represent for me. Y no te amo solamente porque eres Dios, sino por lo que representas para mí. Te amo también no por lo que me das y no por todo lo que me has dado, no, sino te amo por lo que significas para mí. Entonces, David comienza con esto diciendo, te amo, oh Jehová. La pregunta es, ¿could we say the same thing? ¿Podríamos nosotros decir lo mismo? ¿Amamos a Dios? La segunda pregunta sería, ¿cuánto? La otra sería, ¿por qué? Y la otra sería, ¿por cuánto tiempo más? Por eso, en el punto número uno, y quiero que vea usted, además del punto, vea usted una figura que nos va a ayudar a tener una idea de lo que la gente ve o el concepto que tiene de lo que es una fortaleza. Le dice en el Salmo 18, versículo 1, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Entonces, con esto en mente, pensando de que David está recapitulando, pensando en esto de que David está cerrando y le quiere decir, mira, Señor, tú has sido mi fortaleza todos estos años. Se recuerda de aquel salmo, ¿verdad? Y del texto que hemos venido diciendo nosotros, en donde explicamos, el mismo David dijo, joven fui y he envejecido y no he visto a justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Qué impresionante, ¿no? Señor, desde el día que yo decidí entregarme a ti, desde el día que yo decidí servirte a ti, desde el día que yo me enrolé en las filas para ser un guerrero tuyo, Señor, tú has sido mi fortaleza. Imagínese, David tenía que haber enumerado todas las cosas por las cuales él vivió, todas las cosas por las cuales él tuvo que pasar. Él puede decir, la fortaleza de mi vida ha sido Dios, la protección que Dios me ha dado ha sido maravillosa. Y hay que explicar, y tenemos que tener más o menos una idea, para qué servían estos edificios, estos mastodontes de edificios. Las fortalezas servían para poder cuidar a los animales que ellos usaban, como especialmente los caballos para la guerra, poder cuidar el agua que bebían, los alimentos que ahí tenían, para resguardar y proteger la integridad física de los soldados. Y además de esto, ahí desde esas fortalezas se desarrollaban, por ejemplo, las estrategias para las próximas batallas. ¿En dónde cree usted? Por eso es interesante que inclusive, oiga esto, ¿por qué hace sobresalir o sobresaltar David el templo? Que aunque había algo importante, que él tenía la fortaleza, David se sentía más seguro, David estaba más protegido en la casa de Dios que en su propia fortaleza. Hoy por eso existen la mayoría de los presidentes, de los dignatarios. Les mostré hace unos años los famosos bunkers, cuando fue el acto terrorista del 9/11, del septiembre 11, en el año 2001, les enseñamos dónde estaba el búnker en la Casa Blanca y en el Pentágono y la capacidad que tiene de protección. David contaba, pero perfectamente, y sabía que la fortaleza era lo más importante, pero le está diciendo a Dios mismo. Si usted se da cuenta en el Salmo 18, versículo 1, dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. No es el que me da fuerza, no. Es el lugar en donde yo prácticamente tengo la protección. La fortaleza era un lugar de mucha seguridad para protegernos del enemigo. El presidente Ronald Reagan, allá en la década de los 80s, a finales de los 80s, invadió Panamá y fue a derrocar el ejército, el gobierno de los Estados Unidos. En ese entonces, le llamaban al dictador Manuel Antonio Noriega. Pero se considera, la inteligencia de Noriega, es que además de disfrazarse de mujer, cuando se le fueron acabando todos los escapes, irse de casa en casa, disfrazarse, cambiarse, movilizarse, llegó a un lugar donde sabía que estaba seguro y se escondió en la iglesia católica. Se escondió en Catedral, en Panamá, porque sabía que por los derechos humanos no iban a invadir los soldados americanos, no iban a entrar hasta el templo para sacar o para matar o para irrumpir, por el respeto que tienen por las cosas sagradas. Claro, vino un acto de diplomacia, una situación de diálogo, mire, va a pasar esto, mire, va a pasar lo otro, le vamos a quitar tales cargos. Y todo ese tipo, hasta que él salió y no hubo ningún problema, y claro, purgó una condena de tantos años y luego regresó una vez más a Panamá. Hay otro salmo interesante, donde dice que qué importante, que es mejor un día en tus atrios que mil fuera de ellos. En ese mismo salmo dice, donde pongan los polluelos cerca de tus altares, donde dice que aún el gorrión, se lo voy a poner, discúlpenme la explicación que le voy a dar. Se imagina usted, el gorrión es el hummingbird, que es el pajarito ese que anda detrás chupando todo lo que es la miel de las flores, ¿no? A eso se le llama inestabilidad. El animal más inestable haya lugar en la casa de Dios. Y luego le menciona la golondrina. ¿Se ha dado cuenta usted que en muchos lugares, en altos techos de las construcciones de las iglesias católicas, de estos templos maravillosos, por ahí tienen su nido las golondrinas? Yo me recuerdo que mi pastor decía, mida por favor el tamaño del cerebro de una golondrina con el suyo. Y dice, son más inteligentes las golondrinas que algunos de nosotros. Otra cosa, Jehová roca mía. My rock, la roca donde pongo yo mis pies para establecerme, dame por favor ahí, Jehová roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Dame la figura que tenemos ahí. Cuando nosotros no tenemos nuestros pies sobre la roca, que es Cristo, hay un himno de los tantos de antaño, hermana Zabaleta, the other is sinking sand. Cuando nuestros pies no están sobre la roca, estamos entonces en arena movediza, en arena que puede tragarnos en cualquier momento, lentamente, pero puede tragarnos. La roca es un lugar sólido, la roca es un lugar donde no se puede mover, la roca es un lugar que es inamovible, algo que está fijo. Lugar donde yo me puedo apoyar, lugar donde yo puedo estar seguro, lugar donde yo sé que aunque vengan los más fuertes vientos, no me van a tumbar. Y eso es lo que entendía David, el rey, el hombre más importante, el rey más querido, el hombre más temido. Hace 1000 años, estamos hablando que estamos en el año 2021, hace 1021, En Israel, decir el nombre de David era de alto calibre. Entonces él decía, esto es lo que ha sido Dios a través de toda mi vida. Dios ha sido mi fortaleza. Yo no he dependido de mi ejército. Yo no he dependido de mi general, Joab, hijo de Sarvia. No confié en ningún momento en Abner, que era el otro general del ejército que tenía Saúl. Mi confianza, mis pies han estado siempre en la roca. Dame la otra figura. Jehová, castillo mío. Y aquí vengo con cositas materiales. Hemos decidido usar la misma figura. Creo que la tenemos por ahí. Si la ponemos, la primera, donde está. Exactamente. La fortaleza es la parte exterior. Todos esos muros. Se considera que, por ejemplo, la altura, el grosor de estos muros era una cosa descomunal. Por ejemplo, las fortalezas y los muros que habían en Nínive, en Asiria, se considera que eran de 9 metros de alto. No, pero eso no es nada. Era de 9 metros de ancho. O sea, es impenetrable. Pero adentro de esto están los castillos. Ahí usted va, por ejemplo, a Europa Occidental. Usted va, por ejemplo, a Dinamarca. Usted va a Luxemburgo. Usted va a Suiza. Usted va a Suecia, Escocia, Inglaterra, donde hay mucho castillo, pero cosas preciosas, unas cosas inimaginables, una cosa encantadora, una cosa de ensueño. ¿Sabe usted cómo le llama? Mire eso, gracias. Mira eso. Ni la Jennifer López tiene esa casa, ni Kim Kardashian. Estamos hablando de 30 a 40 habitaciones. Estamos hablando de 15 o 10 baños. Estamos hablando de 3 o 4 cocinas. Una donde solo se prepara el desayuno, otra donde se prepara la merienda, otra donde está el almuerzo, la comida, otra donde está la cena y otro donde están para los invitados. Yo no sé si a usted le pasa esto, pero yo lo escuché una vez en mi casa. Yo dije, ve, yo compré una vajilla hace rato. ¿Y por qué no como yo en esa vajilla? Y me dijo mi señora, es que es para cuando venga gente. Y que no soy gente yo, pues, le dije yo, ¿verdad? ¿No se ha dado cuenta usted? Ve, en los platos del Dollar Store, brother. Sí, en las cosas del Tupperware de Parquet, ahí te dan el arroz y los frijoles. Y ahí está en el chinero. En el China, ahí están todos los platos. No, eso es for special occasions. Bye. Hermano, mire eso. ¿Sabe usted que para mí esto es un halago a Dios? Entonces le empieza a decir David a Dios, Señor, tú has sido mi fortaleza. Señor, tú has sido mi roca en todos estos años de mi vida. Señor, tú has sido mi castillo. Vea lo que yo tengo acá. Era el lugar de la residencia del rey. ¿Usted cree que ha de haber hecho falta algo en la casa del rey? ¿Por qué cree que cantamos y lo cantaremos el domingo con tanto gusto? El Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Usted cree que ha de haber faltado ahí algo en ese castillo? Era un lugar lleno de provisiones. Era un lugar repleto de comodidades. Y si no, todavía se lo pongo así, un lugar repleto de servidores, no de sirvientes, ¿ok? No nos confundamos con esto, no, de gente que voluntariamente se ofrece a servir a Dios. Miss Q, y estoy seguro que el jefe de la policía, y pusieron algo muy bonito en el post de Facebook, donde dijeron, congratulations, pastor, to the wonderful team you have, a muchos de ustedes. La alegría con que esta gente. Hermano, yo le voy a decir una cosa. Yo a veces platico muy poco de esto y cuando llega el momento de hacerlo, lo hago con mi esposa. Por favor, tú y yo, en los 34 años y 35 años que tenemos de casados, hemos pasado por momentos difíciles como familia, como pareja. Pero por favor, que cuando tengamos que venir a la casa de Dios, no nos robe el gozo a nosotros de estar en la casa y servir con alegría, servir con gusto. Hermano, yo llego de mi trabajo enojado, llego a mi casa enojado, salgo enojado de mi casa y vengo a la iglesia a estar enojado, no tiene sentido. El lugar donde yo debo encontrar la gente más fina, el lugar donde yo debo encontrar la gente más amable, el lugar donde yo debo encontrar la gente más servicial, es en la casa de Dios. Si no estamos equivocados, we're wrong. Si yo termino cada culto enchilado, si yo termino cada culto criticando, si yo termino cada culto, hermano, estamos mal. Esto, las cosas no son así. Entonces, en ese castigo, voy a la cuarta y con esto termino. Son dos cositas. Si quieren, me regalan música porque las dos van pegaditas, cuarta y quinta. Jehová es mi escudo. The Lord Almighty is my shield. El escudo es un símbolo de protección. Ningún daño, oiga esto, ningún daño recibiré, ni emocional, ni físico, ni de todo tipo que puedan haber. Ningún daño mientras yo esté detrás del escudo. Le está diciendo Dios, oiga esto, le está haciendo Dios a David, le está presentando un escenario. Mientras yo sea tu escudo, todos los dardos, todo el daño, todas las palabras, todo lo que se quiera venir en contra de ti, como diría Harry Truman, the buck stops here. I am your shield. Don't worry. I'm here to protect you. I'm here to defend you. Ningún daño vas a recibir. David era brutalmente buscado por sus enemigos. Y fue siempre Dios que lo protegió. Pero nos ponemos en pie para terminar con esto. Y dice, the highest refuge. Mi alto refugio. Ahí tenemos una figura y con esto quiero terminar. Por encima de nuestros enemigos, siempre va a estar Dios. La protección no es solamente en los sótanos. La protección no es solamente en los bunkers. Los lugares más seguros son las alturas. Íbamos volando de Tokio a Guam hace muchos años. Venía mi pastor, veníamos de Corea, Seúl, Tokio, para Los Ángeles. Fue la primera y la única vez que he tenido verdaderamente la idea de que ese día el avión se venía a pique. Unas tormentas y unas turbulencias fuertes entre Tokio y Guam. Entonces el capitán dijo esto: siéntense, el crew, todo el mundo, siéntense su cinturón. Y como hay una pantalla donde te va diciendo cuál es la latitud y cuál es la altitud del avión y la velocidad del avión. Estábamos hablando que veníamos volando a 35 mil pies de altura. Más o menos a unos 685 kilómetros por hora. Y cuando la turbulencia era muy fuerte, vi una cosa sorprendente, en la pantallita empezó el avión a subir a 37, 38, 39, 40. Y en la mente de uno que no sabe de qué se trata esto, dice, ¿cómo? ¿Y por qué este va para arriba? En vez de bajar velocidad, le pone más. Cuando todo se calmó y cuando ya todo volvió a la normalidad, la pregunta de uno, ¿por qué subió de altura el piloto? Dice, mientras más arriba esté, es menos turbulencia. Did you get it? The highest we go is the least turbulence that we're going to face. Mientras más alto estemos, menos turbulencia. Por eso se le llama refugiado. Refugiémonos en Dios. Que Dios sea nuestra roca, que Dios sea nuestra fortaleza, que Dios sea nuestro castillo y que Dios sea nuestro escudo. Pongámonos en las manos de Dios y estaremos seguros. Padre, gracias por esta noche. Yo te alabo y te bendigo porque para siempre es tu misericordia. Gracias por haber tenido el honor y el privilegio de tener entre nuestros invitados de honor en esta noche al jefe de la policía de la ciudad de los indios y a su distinguida esposa. Nos comprometemos a orar por él, por ella y por su familia, por su trabajo y por todos sus compañeros. Llévanos a casa. Esta noche queremos decirte que en el resto de los años que nos quedan por vivir, queremos que sea eso para nosotros. We want you to be the mighty fortress. We want you to be our shield, our refuge, our castle, our rock. In Jesus' name we pray. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.